La tertulia de los negocios.
Saludo de nuevo a nuestros invitados. Íñigo Petit, buenas noches.
Buenas noches.
Benito Cabrera, buenas noches.
Buenas noches.
Insisto que luego lo haremos de Apple con Ángel Martín Oro, pero será dentro de algunos minutos. Abordamos como cada lunes esta tertulia de los negocios, mirando a la inversión. Y no me canso de preguntar a nuestros invitados siempre, pues, una acción o un fondo. Para los oyentes, Benito habitualmente es más bien de acciones.
Sí, yo sigo,
y de bancos.
Yo sigo con bancos y la verdad es que ahora resulta que la cartera mía es la que más ha subido en Unions, con lo cual no, o sea, no voy a cambiar.
No vas a cambiar, claro.
No, yo pues sigo apostando por... Apostaba más al BBVA ahora por el tema de que había cogido Caixa Cataluña y tiene una expansión internacional bastante, sobre todo en México. Que los últimos datos macro de México son muy positivos. Uh-huh. Y la verdad es que siendo como teniendo Bancomer, que es el segundo banco y va como un tiro, pues debería subir bastante la acción. Solamente está en 9,5, yo le veo bastante recorrido.
Uh-huh. Íñigo Petit, ¿fondo o acción?
Pues yo por diversificar y nunca mejor dicho, un fondo. La verdad es que esta semana a través de un usuario de la red he podido dar con un fondo de una gestora conocida francesa de Financier Echiquier y se trata del fondo Arti, que es un mixto que tiene una rentabilidad muy buena durante los últimos 2 o 3 años con una volatilidad bastante razonable y la verdad es que es un fondo muy, muy diversificado que tiene posiciones pues en compañías desde Daimler hasta la propia Société Générale. ¿No? O sea, es bastante diversificado y la verdad es que me ha llamado la atención por los buenos resultados de los últimos tiempos y bueno, ese es el fondo que traigo.
¿Recordamos el nombre?
Sí, Arti, de la gestora Financier Echiquier. Mi francés no es lo mejor, pero esa es
seguro,
la gestora.
Seguro que los oyentes tienen capacidad para llegar seguramente hasta la gestora y hasta el fondo. Bueno, son ideas de inversión las que nos traen nuestros invitados esta noche de lunes y 15 de septiembre de 2014, en la que estamos, en fin, pendientes sobre todo de Jazztel y de Orange. Ya saben que la cotización de Jazztel ha sido suspendida eso de las 5 de la tarde, cuando subía un 12% aproximadamente, y bueno, pues todas las miradas se han girado en torno a Orange como posible compradora de Jazztel. De momento no hay comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, así que los rumores continúan, pero lo cierto es que la acción está suspendida. Referéndum de Escocia, Banco Santander. Benito, vamos a empezar por el Banco Santander, ya que tú eres experto en el mundo financiero.
Por menos espinoso, quizás, ¿sabes? Te digo, sí, no, vamos, yo el Banco Santander ahora, con Ana Patricia Botín, no espero ningún cambio a corto plazo, incluso el propio consejero delegado lo han dejado tal como está, con Javier Ganar, ¿sabes? No hay ningún cambio. Pasa algo parecido como es un cambio mucho más drástico, por ejemplo, si no cotizase, por ejemplo, el tema del Corte Inglés, que como no tiene que tomar una decisión tan precipitada como es el caso de Santander, pues sí, en el caso del Corte Inglés, por ejemplo, va a haber un cambio significativo. Pero vamos, yo apuesto que a corto plazo sigue con el mismo equipo directivo sin ningún cambio.
Mm. Ha dicho hoy la presidenta del Santander, Ana Botín, que defiende la continuidad de la estrategia marcada por su padre y que por lo tanto no va a haber cambios.
Lógicamente ha sido un pedazo de éxito. No te va a decir
que va a cambiar ahora.
Que va a cambiar algo bastante sería con que el Santander se mantuviera tal como está, vamos, con ese crecimiento.
¿Tenéis alguna duda, Íñigo Petit?
Pues la verdad es que
respecto a lo que pueda hacer la nueva presidenta del Santander.
La verdad es que yo no tengo ninguna duda. Estoy convencido que ha tenido un gran maestro, lleva toda la vida en el sector financiero, toda la vida, está preparadísima. Estos días han salido a la luz todos los aspectos de su vida académica, de su vida profesional, y la verdad es que es una mujer intachable que seguro que lo va a hacer muy bien. Vamos, mejor maestro, imposible.
Imposible, ¿no? Su propio padre. Por cierto, que esta tarde alguien decía que seguramente las decisiones que pudiera tomar respecto a Brasil fuesen en estos momentos decisiones muy importantes para el futuro de la entidad financiera.
Evidentemente, como antes he hablado con el BBVA, que está muy centrado en México, a Santander le pasa lo contrario, está muy centrado en Brasil. Lo que pasa es que México va como un tiro y Brasil precisamente está entrando en recesión y está a las puertas de unas elecciones que parece ser que va a ganar el Partido Verde, como sabe. Entonces sí, es mucho más inseguro, tiene el tema este. Pero a cambio Santander tiene una diversificación tan brutal. Tiene Inglaterra, que tiene el problema también de Escocia, que luego hablaremos.
Sí.
Y tiene ciertos problemas, pero no es un cambio de modelo. Simplemente le hubiera pasado a Emilio Botín exactamente lo mismo. No es que sea, ¿sabes?
A los políticos se les da 100 días. A un presidente de un banco, en este caso presidenta, ¿hay un tiempo límite para ver su gestión?
Se suele dar seis meses.
¿Seis meses?
Dos trimestres. ¿Sabes? Si no hay cambios, pues fantástico. Si hay cambios, no...
No espero ni el más mínimo cambio.
Pero yo no espero, ya te he dicho yo, una persona que si dijese desconocido, es muchísimo más desconocido, consejero delegado...
Eso supondría incertidumbre.
Eso supondría incertidumbre, este caso... pero pones una persona que llevaba el banco en Inglaterra. Antes llevaban esto. Vamos, sabe perfectamente el mercado español, el mercado inglés, que es el segundo mercado con el brasileño de Santander.
Y el plantel importante de directivos se mantiene intacto, por lo tanto, no cabe esperar un cambio drástico.
Yo por lo menos a corto plazo no espero nada, luego ya veremos dentro de 2015 o 2016, pero Emilio Botín también era muy característico de hacer esos cambios brutales, ¿eh? ¿Sabes? No, cuando un dato directivo llegaba a los 50 años, ya se decía en el Santander aquello de... Te está yendo como el BBVA, vamos.
Pues él ha estado casi hasta los 80.
Claro, pero Francisco González, tampoco hay que irse... Del BBVA también tiene la misma característica.
Tú decías, nada más iniciar el programa La Tertulia, que apostabas más por la acción del BBVA en estos momentos.
Sí, por el tema de México, por lo que te he comentado, ¿sabes? Porque a mí en México lo veo que ha hecho un cambio de un político que aspira a hacer por primera vez en México cosas diferentes. Y, por ejemplo, está privatizando Pemex, que es como una vaca sagrada, que aunque se cayese de puro viejo, no lo cambiaba nadie. Y pues, algunas cosas que está haciendo verdaderos cambios, ¿sabes? Que es sorprendente para México. Entonces ahí BBVA, que además tiene el mercado americano, que también tiene bancos en Estados Unidos, tiene mucho poder de expansión. Mientras que Santander, lo que acabamos de hablar, tiene dos problemas ahora mismo. Escocia, que lo sabremos en breve, y tiene el problema de Brasil, que también lo sabremos en breve. Tienen dos incertidumbres a corto plazo.
De Escocia, que el resultado lo vamos a conocer mucho antes que el de Brasil, porque está a la vuelta de la esquina, es el próximo día 18. Ahí, ¿qué esperáis, Íñigo?
La mayor parte de las encuestas han dicho que gana el no, siempre por resultados muy, muy ajustados. Hombre, desde luego un sí supondría un error importante, ¿no? Al final la economía se vería muy afectada y hay empresas que han dicho que cambiarían su residencia fiscal a Inglaterra y eso podría ser un palo importante para el país, nada más comenzar un proceso independentista, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que esperemos que sea un no y que no suponga otro foco de incertidumbre en los mercados, pero vamos, de momento las encuestas apuntan hacia un no.
¿Tú qué esperas?
Yo espero un no y además bastante más amplio. Yo estaba leyendo antes, preparándome la tertulia, estaba leyendo el caso de Quebec, que fue muy famoso.
Sí, pero es distinto.
En el 95, ya, pero ganó el no por 60.000 votos.
Y hubo una segunda vuelta.
Y una segunda vuelta y siguió ganando el no por... Y hubo una discusión y ahora precisamente, estamos en el 2014, ha ganado el Partido Liberal, ¿sabes? Es decir, que es antinacionalista, ¿sabes? Para que veamos los cambios que da la coyuntura, pasamos de queremos mucho la independencia a de pronto ya no queremos la independencia, ¿sabes? Estamos muy contentos en Canadá, ¿sabes?
Hay que verle todos los entresijos al tema.
Y Quebec se daba por seguro, hubo una manifestación brutal de 100.000 personas todas yendo para, ¿sabes? Y era todas las encuestas daban el sí de cabeza, ¿sabes? Y yo creo que sí, el problema de Escocia es que hay un 15% de indecisos. Y siempre se dice que los indecisos, cuando en el caso nacionalista, suelen votar al no. ¿Sabes? Como nos pasa en Cataluña, tampoco hace falta muy... ¿Sabes?
Bueno, lo de Cataluña no lo sabemos, ¿eh?
Cataluña porque no salen a la... ¿Sabes? Ahora empiezan a salir tímidamente, pero vamos.
En todo caso, es verdad, yo siempre me aferro a que no somos comparables en ese sentido. Yo me aferro mucho a eso en las comparaciones que he leído mucho sobre Escocia y Cataluña. Me aferro a no ser iguales. Y en el caso escocés, pues hombre, la verdad es que ese porcentaje de indecisos, que con unas encuestas tan igualadas, pues puede ser determinante. Bueno, pues la verdad es que tienen pocos días para decidir, que es lo único bueno que podemos sacar del conflicto que hay en el norte, ¿no? Que gracias a Dios se termina en 4 días. Entonces, pues por lo menos ya no hay incertidumbre, ¿no?
Si al final el resultado es tan igualado, no sé si se termina ahí el proceso. El proceso, de momento.
De momento, esperemos que sea
definitivo. Cuando los resultados son tan ajustados, al final el que pierde me sigue insistiendo,
bueno, pero
en
Quebec,
que el apoyo
en
es
Quebec hicieron una norma en el 2000 después, que dijeron aquello de, mira, no va a ser por 60.000 votos. Si tú quieres la independencia, tiene que ser que la mayoría del pueblo quiera la independencia. No que haya 60.000 votos de para arriba para abajo, porque esto va a ser un cachondeo, sino que haya un 75% de población, por poner un ejemplo, que diga, queremos la independencia, como pasaría en cualquier región normal, ¿sabes?
¿Qué consecuencias de ganar el sí podría tener la independencia de Escocia?
Hombre, sin duda la divisa se vería afectada, ¿no? Esa nueva, no se sabe qué divisa, ese es uno de los problemas, ¿no? Que al final mantendrían la libra, es una de las incertidumbres que había encima un poco de la mesa, ¿no? Y qué comportamiento tendría. Empresas que, bueno, que realizan la mayor parte de su actividad fuera de lo que sería una Escocia independiente y que necesariamente, pues bueno, verían incrementados sus costes operativos, seguro, en gran medida, ¿no? Sobre todo en la medida que tienes tus oficinas centrales en Escocia, ¿no? Entonces, bueno, pues cabe esperar que todas esas empresas hagan movimientos de huida, de cambio de domicilio directamente, y eso puede ser muy perjudicial, ¿no? Porque Escocia tiene empresas importantes y, bueno, pues...
Se han pronunciado unas cuantas, pero probablemente sea más importante aquellas que no se han pronunciado y que estén esperando la decisión final de los escoceses para tomar una decisión.
El problema es que ya está habiendo una huida de capitales bastante importante, ¿sabes? Porque, lógicamente, si yo soy un ahorrador escocés, por poner un ejemplo, soy un ahorrador español y Madrid se decide independizarse, por poner un ejemplo, ¿sabes? Rápidamente me cojo el dinero y me lo cambio a dólares y me lo pongo en Francia. Aprovechando que somos la Unión Europea.
Evitando la incertidumbre que supone una región que se quiere independizar de un país.
Rápidamente, vamos. Y evito depreciaciones, porque uno de los problemas, como ha comentado él, como ha comentado Ángel, es que precisamente no sabemos qué moneda es. Y además, ninguno de los independentistas ha sabido decirlo. Y en cambio, Cameron se lo ha dicho muy claro, ¿eh? Que de libra nos olvidamos, ¿sabes? Es decir, que en el 2016, cuando en teoría se independizasen, no hay libra. Eso es un... Y también, por otra parte, ya sabemos que un montón de países europeos, la Comisión Europea se lo ha dicho varias veces, no la admitiría, se tendría que poner a la cola, lo cual significa ponerse detrás de Turquía, que lleva esperando 25 años, por poner un ejemplo, ¿sabes? De país que sabe que nunca va a entrar, pues ahí tendríamos un problemón.
Si ya estás fuera de la Gran Bretaña, y ya sabes que Europa, además... Va a tardar, te queda lejos, de ser, ¿no?
Va
a tardar.
Te vas a quedar, claro. que existe la libra escocesa. Que
estás
siempre,
ahí solo.
Te quedas con la libra escocesa.
¿Aquí tenéis, Benito, clientes preocupados por el asunto de Cataluña?
Yo, de mis
de
clientes...
De Cataluña, digo, no de Escocia.
Tampoco. No tengo ningún problema con ningún tema de esos. ¿No? ¿Sabes? No.
Yo algún amigo te reconozco que sí que me ha trasladado alguna preocupación, bueno, pues por ver hasta dónde puede llegar, y sobre todo por el efecto que puede tener pues en los mercados aquí en España, que bueno, pues por miedo, o sea, al final en el momento en el que uno cree que no va a pasar nada, pues la incertidumbre desaparece, ¿no? Si tú consideras que hay alguna posibilidad de que suceda algo en Cataluña más allá de un mero debate dentro de lo que hoy en día conocemos, bueno, pues ya el escenario es diferente, ¿no? Pero bueno, yo creo que las preocupaciones no son grandes.
De todas maneras,
leemos las noticias, no parece que haya nada que preocuparse.
No, como dijo un cliente
de movimiento en el mercado. De momento.
Un cliente mío dijo, y es verdad, que los europeos tenemos la manía que en vez de centrarnos en lo que nos tenemos que centrar, siempre necesitamos algo.
Complicarlo,
necesitamos
un
una complicación, porque si no, no somos felices, ¿eh? Cuando no es Cataluña, es Escocia, cuando no, que son los ucranianos con los rusos, que, ¿sabes? Entonces, claro, es una forma vamos a salir de la crisis, no, pero mientras tanto nos centramos en 12.000 cosas diferentes que hacen que no estemos centrados en lo que tenemos que estar, que salir de esa crisis, ya por fin.
De Yastel, ¿qué nos podéis decir esta noche?
Pues que está, pues que llevan así con te compro, no te compro. Ha sido un movimiento porque quería comprar la otra empresa, que ha sido muy astuto.
Yo digo, muy astuto. Muy astuto.
Bueno, vamos a ver, yo creo, yo, ¿sabes?
Claro, que yo no creo la que,
que vamos, un órdago en claramente para decir,
un, es hasta, un aviso de ojo que estoy
aquí. Estoy hasta las narices de regatear, ¿sabes lo que te digo? Y efectivamente ahora, en vez de costarle 3.000 millones, le va a costar 4.000.
Es lo que tiene que esperar, el mercado no te da oportunidades, claro, tantas veces. Y ahora, y hay que decir que Yastel lo ha hecho muy bien, en el sentido de que hecho una apuesta fuerte por los servicios de fibra óptica y ha conseguido posicionarse muy bien en ese mercado, que es muy atractivo para grandes compañías.
Duro, ¿eh? Yo me acuerdo de Yastel, que nadie daba un duro cuando estaba 0,
el gráfico de una cotización a 10 años habla por sí solo. Habla por sí solo.
Depende de los analistas con los que hables, pero entre 12 y hasta 14 euros por acción.
Sí, sí, sí. Le va a salir a Orange, que estamos todos esperando cuando sale el comunicado, pero vamos, que saldrá esta noche, me imagino, y
a ver, mañana
le va a costar, y le va a costar, a ver cómo le va a costar los
sí, sí, sí,
sí. Bueno, creo que tenemos la oportunidad de saludar a don Ángel Martín Oro. Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Don Ángel Martín Oro, director de coyuntura del Instituto Juan de Mariana. Le hemos invitado para hablar de Apple, pero no sé si tiene alguna reflexión a propósito de Yastel.
Pues no, en principio no, y bueno, como comentaba el compañero, sí que ha tenido mucho éxito en su estrategia, que el mercado está refrendando y totalmente de acuerdo en que nadie apostaba por ella hace unos años, cuando era considerada como un chicharro a nivel de connotación negativa, ¿no? Sí. Como chicharro que no tenía negocio detrás, pero el tiempo ha demostrado que su estrategia ha sido muy exitosa.
En torno a Apple, don Ángel, hemos visto a lo largo de estas últimas sesiones, pues el día que presentó las novedades parece que había algunas dudas entre los inversores, sin embargo al día siguiente parece que se despejaron todas las dudas, o al menos muchas de ellas. ¿Qué análisis hace de las novedades presentadas y de la evolución de la acción?
Sí, el día de la presentación la cotización fue una montaña rusa y iba un poco al calor de las novedades que se presentaban. Cuando se presentó la nueva plataforma de pagos, la cotización subió bastante y llegó a subir más de un 3%, y luego con el anuncio del reloj sí que se llegó a bajar, no sé si un 2%, y bueno, al final casi acabó cediendo apenas un 4 décimas, ¿no? En el cortísimo plazo es muy difícil extraer conclusiones que nos vayan a decir algo significativo, pero lo que sí que pienso es que las novedades han sido bastante esperadas, ¿no? Porque los que seguimos un poco los rumores y todo lo que rodea a la compañía, más o menos ya sabíamos lo que iba a presentar. En ese sentido, pocas novedades, pero yo creo que la recepción con que ha recogido la gente el nuevo iPhone, ¿no? Con el dato que conocíamos hoy de 4 millones de órdenes de preventa, sí, reservas, es un dato impresionante y yo creo que hay razones para el optimismo en este sentido, ¿no? Sobre todo en el negocio de iPhone, mucha gente esperaba una pantalla más grande, el mercado ya se lo estaba pidiendo desde hace tiempo y bueno, ahora ya lo tenemos ahí. Por otro lado, el reloj quizá es una incógnita todavía, no está demasiado claro la definición clara del producto, a qué necesidades va a cubrir. Eso al ser un producto nuevo, quizá falta un poco de definición por parte de Apple, ¿no? El explicar por qué sacan este producto, ¿no? Que es algo que faltó en la presentación. En la plataforma de pagos me parece algo que también se estaba esperando y una iniciativa muy interesante, sobre todo por los acuerdos con los distintos proveedores perdón, más que proveedores con los distintos jugadores de los mercados adyacentes, ¿no? Como los principales bancos americanos y principales empresas de tarjetas de crédito, que eso es algo que todavía no había conseguido nadie y que Apple ahí ha tenido la habilidad de conseguirlo, ¿no? Entonces, un potencial bastante importante en esta área de plataforma de pagos, un lanzamiento del nuevo iPhone que creo que va a tener bastante éxito y el Apple Watch de momento sería cauto, ¿no? Ya veremos. Y como suele pasar, es la primera edición y es un producto que seguro que cambiará muchísimo a lo largo de los próximos años.
Estamos viendo en la sesión de este lunes recortes de un punto porcentual para los principales indicadores tecnológicos. ¿Qué está haciendo Apple, Belén García Franco?
Pues Apple se escapa de esos números rojos. Sube un 0,26% hasta los $101.92.
Por encima, por lo tanto, de los 101 dólares ya. Don Ángel, ¿qué perspectivas tiene para la compañía?
Las perspectivas, en mi opinión, son positivas, no solo por lo que he comentado y en referencia, por ejemplo, al iPhone, hay un dato que es bastante interesante y que para mí es una señal de optimismo en este sentido, y es que el ciclo de upgrade, de actualización de los dispositivos iPhone es bastante positivo, ¿no? Esto quiere decir que los datos muestran que hay mucha gente que todavía tiene unos modelos bastante anticuados relativamente, ¿no? Anticuados para lo que nos hemos acostumbrado de hace 2-3 años, ¿no? Y parece que todo apunta a pensar que va a ser un ciclo de un nuevo bastante bastante positivo y seguramente el último trimestre será muy bueno para las ventas, ¿no? Y hay que tener en cuenta que las ventas del iPhone son más del 50% de los ingresos de la compañía. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que aparte de todo, de todas estas novedades que se han presentado, tenemos el nuevo sistema operativo que se podrá descargar esta semana, y con él tendremos la plataforma de salud, el HealthKit, que hay perspectivas, en mi opinión, bastante bastante interesantes sobre lo que puede hacer Apple en el sector, al menos en Estados Unidos, donde está trabajando con hospitales y con empresas de dispositivos médicos. Por un lado está lo que puede hacer en el sector sanitario y también en el sector de fitness, donde puede tener también una buena acogida el Apple Watch, ¿no? Lo que pasa que parece que el tema de la autonomía es un problema y van a tener que trabajar bastante para mejorar la autonomía del dispositivo. Pero como digo, aparte del iPhone, que pienso que va a ser va a tener una buena acogida por el público, tenemos perspectivas de futuro también en otras áreas como el sector salud y en otros ámbitos que todavía no han explotado, ¿no? Y como apuntaba The Economist en un artículo de estos días, el futuro de Apple parece que va mucho más por el tema servicios esa integración entre servicios, software y hardware que en el mismo hardware, ¿no? Al final es una compañía que integra estas tres patas y que de momento lo ha hecho de maravilla.
Para finalizar, don Ángel, en algún momento determinado se decía que Apple había perdido frente a Samsung. En estos momentos, ¿dónde situamos a cada una de las compañías, Apple y Samsung?
Sí, bueno, el año pasado fue un año bastante duro, ¿no? Para Apple y para los que estábamos posicionados en Apple y quizá no se entendía bien la esencia, ¿no? De Apple y cuál es la estrategia de Apple. Se ha demostrado que la estrategia no es ir a por todo el mercado de smartphones, sino ir a la gama más alta. Y ahí es donde Samsung, que tiene una estrategia más de ir un poco a todas las áreas del mercado, se ha visto muy muy perjudicada, por un lado por la competencia del iPhone en la gama alta, y por otro lado por la competencia de fabricantes chinos y otros fabricantes muy de móviles muy muy baratos y que tienen una calidad aceptable, que le han comido mucho terreno a Samsung. En este sentido, Samsung en los últimos trimestres ha perdido mucha cuota de mercado y los beneficios han decepcionado, a diferencia de Apple, que en los últimos trimestres ha hecho lo contrario que Samsung, ¿no? Entonces, en ese sentido, sería relativamente optimista con Apple, y con Samsung esas dudas, ¿no? De la estrategia, que al final es intentar pegarle a todo lo que se mueve y no tener una estrategia clara que te pueda acabar perjudicando por esa falta de foco, ¿no? Que es lo que tiene Apple.
Don Ángel Martín Oro, director de coyuntura del Instituto Juan de Mariana. Gracias por acompañarnos esta noche en la tertulia de los negocios aquí en Visión Global. Le deseo una feliz noche.
Muchas gracias, igualmente, un placer.
¿Alguna reflexión en torno a Apple, Samsung?
No, estoy de acuerdo con lo que ha dicho, que sí, verdaderamente Samsung se ha intentado especializar en todo y al final no se puede uno especializar en todo.
Íñigo.
La verdad es que yo soy un Apple maníaco y la verdad es que creo que lo han hecho muy bien, aunque he tenido la oportunidad de leer antes de entrar en el estudio que Samsung ya había puesto una demanda de plagio por el iPhone 6 Plus, o sea, es decir, que no cambia nada, por lo tanto, creo que seguirá siendo un éxito.
Un placer, Íñigo Petit.
Gracias.
Poder saludarte en estas ondas, las de Radio Intereconomía, en este programa Visión Global. Íñigo Petit, que nos ha acompañado esta noche, asesor financiero y desarrollo de negocio de Unionce. Benito Cabrera, muy buenas noches también.
Muchas gracias.
Un placer recuperarte después de las vacaciones. Benito Cabrera, asesor financiero. A los tres, gracias. Cerramos aquí la tertulia de los negocios. Hacemos un alto en el camino. Inmediatamente recuperamos las noticias más destacadas de la jornada con sus detalles. Y a partir de las 10:45 nos centramos ya en el cierre de Wall Street. Además de Apple, hoy miraremos con perspectiva a Google y también a Microsoft. Son protagonistas. El Nasdaq pierde un punto porcentual y el compuesto, pues prácticamente lo mismo.